Buena tarde, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Como pueden comprobar, la voz va progresando adecuadamente. De aquí al domingo espero no entrar en un proceso de retroceso. Así que, bueno, intentaré descansar el viernes y el sábado, porque el domingo es viaje a Madrid, viaje express, viaje ida y vuelta para ir al Wanda Metropolitano, y espero que contarles una victoria, porque si no ganamos vamos a volver a estar como siempre. A ver, no preocupados por la salvación, porque el equipo está ya salvado, sino por el hecho de decir a qué aspiramos y a qué luchamos. Pero bueno, eso se lo contaremos el domingo. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García en este programa 4.945 de la historia de Tiempo de Español, hoy 13 de abril. Mañana, 14 de abril, el programa va de 4 a 5 de la tarde. Repito, mañana jueves de 4 a 5, viernes y sábado festivo, el domingo empezamos a las 3 y el lunes también de 4 a 5 de la tarde, el Día de la Mona. Por si alguno se quiere comer la mona con Tiempo de Español. Hoy tenemos nuestra tertulia con Jorge Larena y Mari Carmen Juárez, pero antes quiero hacer un pequeño comentario sobre el Villarreal. Miren, a ver, que quede muy claro que no es un tema de comparativas o no comparativas, y lo hago sobre todo sin acritud, porque mucha gente se molesta cuando pones como ejemplo un equipo de un pueblo, porque nosotros, de manera cariñosa, al Villarreal le llamamos los aldeanos. Son 50.000 habitantes, pues bueno, ese pueblo de 50.000 habitantes tiene un equipo que ha llegado por segunda vez a la Champions, a semifinales, que el año pasado fue campeón de la Europa League, y que todo esto se está gestionando 3-4 personas como mucho, que es uno de los hermanos Roig, Llaneza, que espero que esté bien, porque ya saben que tenía un problema físico importante. Y creo que está el hijo de Fernando Rocha también, es decir, que no hay nadie más. Supongo que habrá un secretario técnico, pero no tengo muy claro si hay secretario técnico en él, porque Llaneza lo llevaba todo. Es verdad que hay un poder económico importante, que es todo el grupo que en su momento era de Porcelana, Mercadona, etcétera, etcétera. Pero independientemente de todo eso, hay una gestión deportiva que está haciendo las cosas bien. Hay una gestión deportiva ambiciosa que fue capaz de echar a un entrenador, como fue Marcelino, por toda una affair que pasó en el último partido de Liga de la temporada anterior. O echar a un entrenador que creo que mete al equipo, no sé si en Champions o en Europa League, y lo echan. Así que aquí los números cuadran a nivel económico, pero también cuadran a nivel deportivo. Fueron capaces de volverse a llevar a Gerard Moreno. Supongo que Gerard también pensó, si me quedo aquí voy a jugar por no bajar, y si me voy allí, que era, entre comillas, su segunda casa, porque cuando salió de aquí se fue a otro sitio, luego lo recuperó el Villarreal, pues a lo mejor aquí algún día gana alguna competición europea. Bueno, y tanto, el año pasado la Europa League, y este año se han metido en las semifinales de la Champions. Nada más y nada menos que después de eliminar primero a la Juve y ayer al Bayern. Por lo tanto, las cosas en Villarreal las están haciendo bien. Y lo digo también en el sentido de que cuando ellos bajan por última vez, que es la temporada 11-12, la temporada 11-12 bajan por última vez a segunda división, un equipo que lleva muy pocos años en primera división, que ha estado más en segunda B, segunda alguna vez, pero es un equipo más de segunda B en su momento, que nosotros hemos ido con Mari Carmen Juárez a disputar un partido de Copa del Rey en el Madrigal hace muchos, muchos años con el Español, y estaban en segunda B. Estaban en segunda B. Y nadie pensaba que el Villarreal iba a ser lo que es ahora. Era más importante el Castellón en aquel momento y no el Villarreal. Pues miren, aquí está el Villarreal. Los aldeanos, como nosotros les llamamos cariñosamente, pero de verdad, cariñosamente. Lo peor que tienen ellos, ya saben, que es la famosa mampara aquella, que es una auténtica vergüenza. Y eso se lo tendrían que mirar también. Pero bueno, ahora tienen ese poder que les da la moral también, de que les da una clasificación para unas semifinales de la Champions. Y miren, yo no descarto que hasta la puedan ganar. Yo no descarto que la puedan ganar y todo. Y lo digo de verdad, porque les va a tocar, bueno, es verdad que les va a tocar teóricamente al Liverpool y en la otra semifinal van a estar el Madrid y teóricamente o el Atlético Madrid o el Manchester. Voy a toser un momento, lo siento, pero estos son resquicios del resfriado. Así que quería hacer esa comparativa. Porque desde que ellos vuelven a Primera División, estas son las clasificaciones del Villarreal. Temporada 13-14, sextos. Temporada 14-15, sextos. Temporada 15-16, cuartos. Temporada 16-17, quintos. Temporada 17-18, quintos. Temporada 18-19, fíjense el detalle. Decimocuartos. ¿Saben qué temporada es? La que fuimos a Europa nosotros, la de Rubi. Temporada 19-20, quintos. Temporada 20-21, séptimos y campeones de la Europa League. Y de momento, temporada 21-22, semifinalistas de la Champions. Y creo que van séptimos también en la tabla. Es decir, cuando ellos deciden ir a por algo, van a por algo. Y la liga la dejan, bueno, pues como. Pero van séptimos. Van séptimos. Estamos hablando desde hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años. Eso es un proyecto. No sé si tanto Jorge Larena como Mari Carmen están de acuerdo con este tema. Jorge, buenas tardes. Mari Carmen, buenas
Hola,
tardes.
buenas tardes.
¿Cómo valoramos todo este proyecto del Villarreal? Como
Bueno,
comparativo con el nuestro, claro.
es un proyecto. Se consolidaron en primera bastante bien la temporada del ascenso, que ya estuvieron en sexta posición. Y bueno, es un proyecto que lo has explicado. Hay tres personas: el presidente, el señor Llaneza, que espero que se recupere pronto de sus dolencias, y el hijo del presidente. Pero están ahí. Están ahí. Que para mí es la clave. Están ahí y lo viven con el sentimiento. No solo una actividad empresarial, sino con el sentimiento. Y eso hace mucho. Y nosotros tenemos el problema al que siempre me refiero. Pero para mí es algo fundamental. El presidente está muy lejos y el sentimiento lo ha podido adquirir, pero no lo vive en el día a día. Para mí esa es clave.
Mari Carmen.
Sí, estoy de acuerdo en todo y la clave es que hablan el mismo idioma. No hay intermediarios que puedan explicar cosas diferentes. Saben lo que quieren. Y además siempre los objetivos son ambiciosos, son motivadores. El objetivo no es la permanencia para ellos. Cosa que es todo al revés de lo que aquí en el español, que el objetivo que se marcan de salida es la permanencia. Ellos no. Ellos apuestan por una ambición, por algo que les motive, por algo que les lleve. Y proyectan lo que quieren ser. Y el proyectar hacia el futuro lo que quieren, llegan hasta donde han marcado ellos.
Ellos en la 12-13 están en segunda, suben a primera, y la 13-14, el objetivo de ellos no era consolidarse, sino luchar por lo que se habían dejado hace unos años, que es luchar por Europa.
Claro.
Y acaban, repito, sextos, sextos, cuartos, quintos, quintos, decimocuartos cuando nosotros nos metemos séptimos, quintos en la 19-20, el año pasado séptimos, y van a la Champions porque ganan la Europa League, por lo tanto. Creo que no hace falta, como decía, que decir nada más de cuáles son los objetivos de un equipo que no es un equipo histórico y no pueden ellos ampararse en la historia como hacemos nosotros del Real Club Deportivo Español.
Claro. Sí,
Y a
sí.
veces es un error ampararnos en una historia que es verdad que son vamos a cumplir 122 años, pero que en esos 122 años, ¿cuándo ha habido una regularidad absoluta de decir vamos a ser ambiciosos desde el principio? No.
Nunca.
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 Nunca, nunca.
Mira, si miramos cuando ellos, desde la 13-14, vamos a hacer un poco de memoria, nos vamos hacia atrás. La 20-21 estábamos en segunda división. La 19-20 fue la que, no, la que bajamos, uh-huh. fue la que bajamos, que quedamos últimos. La 18 y 19, la que quedamos séptimos. La 17 y 18, quedamos décimos con Gallego. Uh-huh. La 16 y 17, octavos con el Faraón. La 15 y 16, quedamos decimocuartos con Sergio Igalca. La 14 y 15, creo que quedamos... Uf, ahí tengo mis dudas. La 13 y 14 estuvimos con... Con Aguirre, que quedamos décimo segundo después del partido de Málaga,
sí, sí.
que nos todo el mundo hablando, vamos a luchar por Europa, y él en rueda de prensa diciendo, no, si el objetivo que me ha dicho el presidente es mantener la categoría, en aquel momento el presidente era Joan Collet. Y la 14-15, que es la que Sergio hace entero, creo que quedamos décimos porque perdimos el último partido en Vigo, que si hubiéramos ganado hubiéramos sido octavos y hubiéramos ganado 2 millones más de euros por el tema televisivo, que es la famosa rueda de prensa de Collet, que dice, sí, ahora voy a venderlo todo. Venderé a este, y acabó vendiendo
claro,
todo,
claro, sí,
porque
sí.
no había dinero.
Claro.
Fíjense ustedes la diferencia de un club a otro. Y repito, no lo digo con acritud, sino lo digo para que alguien, de esos que siempre van vendiendo positivismo, pero para ellos el positivismo es estar en primera división y con eso se conforman, es valorar un poco más que cuando uno tiene un objetivo a largo plazo y lo mantiene, y lo mantiene, y lo mantiene, y no se desvía de ahí, posiblemente se consiga. Y les digo una cosa, el Villarreal ha cambiado también de entrenador en muchas ocasiones. No es una cuestión a veces de entrenador solo, es proyecto.
Sí, sí.
Ahí estamos, en el proyecto.
El proyecto que siempre no piensan como aquí que hay que consolidarse, sino que hay que mirar a Europa. Y eso hace pues que bueno, tratan al club como si fuera una empresa bien gestionada y además sabiendo lo que tienen entre manos y sin que nadie se les venga abajo. No admiten que nadie pueda desfallecer de... ni estar pasota.
No, y si va mal...
Y si va mal...
Adiós sí. entrenador, ¿eh?
Adiós no, entrenador, no se
no
casan con nadie.
Claro.
Sí, sí.
Sí, pero de todas maneras, yo creo que lo de la ambición en nuestro club es muy complejo. Es muy complejo porque durante muchos años no nos habíamos planteado esa ambición.
Pues yo creo que sí. La palabra ambición, yo la llevo escuchando
más,
hace mucho tiempo, sino, pero mucho tiempo antes de que venga el presidente Chene.
Durante muchos años nos planteábamos la supervivencia, porque la economía estaba... hay que recordar, tuvimos que vender Sarriá por problemas económicos. Cuando por fin fuimos a Cornellá vino la gran crisis y volvimos a estar otra vez muy mal, problemas económicos constantemente. Y entonces yo creo que se instauró en nosotros una sensación de que la supervivencia era el objetivo. Se instauró en nuestro subconsciente, en el de la afición, y probablemente también en el de los dirigentes. Es decir,
sí, pero
que
dos títulos de Copa.
Sí, y de hecho Montjuïc fue la mejor época deportiva. Es una cosa curiosa, pero real. El asunto es que yo creo que este tema es muy complejo, porque el español vive en un ambiente muy hostil, donde habitualmente no aparece nunca en la televisión pública, salvo cuando es una desgracia lo que acontece. Entonces, eso está en nuestro subconsciente, en globalmente, ¿eh? No digo que cada persona tenga su propia manera de ver. Pero el otro día, cuando Uley marcó el gol, a mí me alegró mucho que marcara Uley, porque le tengo mucho aprecio, más allá de que su rendimiento no haya sido el esperado. Pero sobre todo sentí el alivio de estamos salvados. Y el alivio de estamos salvados creo que se sintió mayoritariamente. Entonces, la sensación no debería haber sido esa para mí. La sensación debería haber sido 3 puntos más, vamos a intentar llegar más arriba. Pero mi sensación fue, estamos salvados.
Sí, Jorge, pero la sensación esta tuya de estamos salvados es lo que te transmiten ellos.
Yo creo que es más global, creo.
A ver, yo creo que la afición siempre es más ambiciosa que el propio equipo. Pero cuando ves que el equipo, ya como hacen permanencia y ya estamos consolidados y ya estamos, pues bueno, a ver qué pasa ahora, pero sin ninguna cosa, eso se transmite a la afición. Y la afición al final dice, bueno, pues mira, de perdidos al río, por lo menos seguimos en primera. Y es esto.
Puede ser. De todas maneras, todo eso que estoy diciendo, para mí, en el momento en que llegó el señor Chen, debería haber cambiado. Porque nuestra situación económica dio un vuelco.
Es que él intentó cambiar, pero se equivocó de personas para el cambio.
Bueno, o le aconsejaron mal.
Le aconsejaron mal, pero quien nombra definitivamente Ramón Robert y Quique Sánchez Flores es él. Y al único que no nombra lo echa, que es Ángel Gómez.
Claro, pero a eso me refiero. Si la situación económica se estabiliza, porque no es lo mismo que tú tengas que vender a Osvaldo por necesidad de tener una entrada de dinero.
Bueno, pero en ese caso
no es lo mismo. No es lo mismo.
Pero Osvaldo se quiso ir. Bien. Porque en verano Mari Carmen Juárez, el que les
es
habla.
Es un ejemplo.
No. Pero es muy distinto. Un ejemplo es Gerard Moreno.
Vale. Sí.
Pero Osvaldo no. El club quería que se quedara Osvaldo. Lo que pasa que él dijo que quería ser el capitán del equipo, ¿te acuerdas?
A los otros tres.
Entrevista
él
que...
era muy especial.
Y luego resulta que acabó marchándose a Roma.
Sí, pero sí, no es lo mismo tener que vender por necesidad económica que no tener esa necesidad y entonces poder manejar bien la plantilla, poder vender o no vender en función del interés deportivo y no del interés económico. Y ahora eso se podría hacer. El problema es que no hemos avanzado nada desde que llegó Chen. No hemos avanzado nada a nivel de club, muy poco. Entonces, ese es el problema. Pero yo creo que la mentalidad tiene que cambiar globalmente. Es decir, ¿hemos ganado al Celta, nos hemos salvado? No, hemos ganado al Celta y tenemos 3 puntos más para intentar algo más. Y eso probablemente también debería llegar desde el club. Pero yo creo que también deben hacer de la afición. Y todavía no veo. El otro día con el famoso... Si se va a gritar...
Bueno, luego eso lo que quería hablar un poquito más tarde del tema ese, sobre todo contigo, porque tú estuviste en el campo y quería saber un poco cómo viviste todo esto. Pero ya para acabar con el tema del Villarreal, decir que el Villarreal tuvo en la 13-14 Marcelino, 14-15 Marcelino, 15-16 Marcelino, a Marcelino lo echan, clasificando al equipo para Champions lo echan, meten a Escrivá. Está un año Escrivá, a la siguiente lo echan, está Escrivá Calleja, después de Escrivá Calleja, al año siguiente Calleja lo echan y entra Luis García, el del famoso Mallorca, echan a Luis García y vuelve Calleja. Es decir, qué locuras también han hecho.
Sí, sí.
Pues no solo nosotros hacemos locuras cambiando un entrenador, poniéndolo otra vez al cabo de unos años. Bueno, esto no ha pasado aquí nunca, que te echen para luego meterte, porque por ejemplo a Paco Flores no lo echan. A Paco Flores acaba su época después de salvar al equipo en el 98 fue.
Sí, no me acuerdo.
No, 98.
Sí,
no.
¿Cuándo debuta Tamudo?
Fue antes de
el último
Sarriá.
Año de Sarriá.
El último año de Sarriá.
Perdón,
sí.
La 96-97. 96-97. Sí. Es el que sustituye a Vicente Miera, sí. Salva al equipo y luego Lara vuelve a llamar a Camacho. Pero no porque lo echaran, sino porque considera que para el tema de Montjuic es mejor Camacho que Flores. Y ya está. Pero nosotros no hemos hecho esas locuras de fichar a un entrenador, echarlo y al cabo de medio año volverlo a traer, como hizo el Villarreal. Hemos hecho otras locuras, como traer en una temporada 4 entrenadores. Echar a un entrenador que no se había metido en Europa. Pero no porque estuviera descontento el vestuario, sino porque el director deportivo no lo quería. Y el que lo había traído estaba ya en un eclipse lunar total, que era Per Arnau. A lo que voy con todo esto es que creo que este club necesita mentalmente hacer un reset. Pero un reset que es olvidar la palabra consolidación, olvidar la palabra permanencia y empezar a pensar en cotas mayores. Creo que tenemos todo el mecanismo que debe tener un club. Es decir, que nadie me venda películas porque Villarreal es una población de 50.000 habitantes. los medios de comunicación del País Valenciano, o el Reino de Valencia, o la Comunidad Valenciana, como uno le quiera llamar, primero es el Valencia. Primero es el Valencia. Hay menos distancia entre Valencia, Villarreal y Levante que la que hay aquí entre Barcelona y Español. Pero claro, por ejemplo, esta semana no hemos salido ni una sola vez en TV3. Yo les hablo de lo que significa la televisión autonómica valenciana. Que cuando yo estuve un año en Valencia, el Villarreal no salía ni para atrás. Ni para atrás. Y les hablo del año 2000. Era Valencia, Valencia y Levante. De vez en cuando salía el Ros Casares de básquet. En su momento algún equipo de balonmano que estaba por allí. Y atletismo. Porque tenían el Playas de Castellón y tenían un equipo muy bueno de atletismo. Estaba allí, por ejemplo, Rafa Blanquer, que había sido campeón de España de salto longitud, y toda la gente de... La Niurka Montalvo estaba por ahí también en aquel momento. Que fue campeona del mundo en Sevilla 1999 de salto longitud. Es decir, que hablaban de muchas cosas, pero del Villarreal no existía. No existía el Villarreal. El Villarreal se ha ganado el prestigio gracias a lo que han hecho ellos, al tema deportivo. Si nosotros conseguimos hacer esto y no vender películas de permanencias, consolidaciones, que nadie habla, porque claro, es que en el Barcelona es verdad que hagan lo que hagan, siempre es noticia. Hagan lo que hagan, hagan lo que hagan. Va un chaval del B a jugar con la sub-21, reportaje. Va uno de nosotros, ni papa. Ha ido Melamed, nada. Fue Roca, nada. Fue Joan García, nada. Pedrosa, nada. Ellos van, va un tal Mingueza, que está más desaparecido que el Numayos, y le hacen un reportaje, y sale la hermana, que también juega en el equipo de fútbol del femenino y todo. Pero ellos, repito, lo saben vender. Y nosotros no sabemos vendernos. Es que no sabemos. A ver, ¿quién habla ahora? Que alguien me explique. ¿Quién habla ahora del Español? ¿El presidente? El presidente no va a luz de gas como el otro. No, no. De jijiji, jajaja.
Ah, sí, sí.
Pero es verdad, Mari Carmen.
Sí, a lo tonto, pero sabe cómo tiene que
salir. Claro, ya está.
Sí, sí.
Que si... No, no. Libros de sí. No sé qué. Va a tal sitio. Y nosotros no vamos a ningún lado. Pero ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? El otro día, el juvenil fue a un complejo deportivo, no recuerdo el nombre, para enseñar, era un tema de pádel para, no sé si era discapacitado, perdonen si me equivoco, ahora no, lo vi en la web del club. Pero está muy bien que se hagan estas cosas en la web del club, pero esto tiene que ser visible hacia la sociedad catalana. Pero ellos, libro de cuentos de no sé qué,
sí, sí.
Va al presidente. Pero
si tenemos el abanderado español en los Juegos de Invierno, como Ander Mirambell.
Y está medio vetado.
Y, sí. Claro.
Si el abanderado de los Juegos Olímpicos hubiera sido un culé, hubiéramos tragado Juegos Olímpicos, bueno. Y porque a Queralt Castellet no le han sacado la rama de lo que ellos querían. Porque ella no se ha declarado culé, pero si se hubiera declarado culé, bueno, saque sí, sí. De honor, no sé qué, no sé cuánto. Lo saben hacer. Y nosotros no sabemos.
Y el nuestro, nada, ninguneado.
No, pero es que es la realidad. Es decir, cualquier cosa que hagan ellos sale. Porque lo saben vender. Y nosotros, ¿sabes? ¿Quién va a salir a hablar? Antes salía Durán. El programa de TV3. Donde Mari Carmen Juárez es Star System, casi.
Bueno, no sé. A ver, la última vez no sé por qué no fui, pero bueno, no diré.
Ya te han puesto una cruz ahí.
Sí.
Bueno, ¿quién sale el primer día? Durán. ¿Quién sale después de perder con el Villarreal? Durán. ¿Dónde está Durán? Go home. ¿Por qué no sale el director deportivo? Que en este momento sería la persona, entre comillas, que puede aportar algo más a lo que es este club. ¿Por qué no sale? ¿Eso es comunicación de verdad? Rufete, ¿esto era lo que querías cuando me hablabas de transparencia, que vamos a dar la cara siempre, que hablaremos, que haremos de este club un club grande con un sentimiento de pertenencia, pero de pertenencia para nosotros, como si fuéramos un reducto allí. No salimos, somos invisibles, totalmente invisibles. Y ahora que no está Durán, invisibles para la Liga, invisibles para la Federación, es que es así. Es que es así. No caigamos en la autocomplacencia de sentirnos, es que somos inferiores, es que no sé qué. Si somos así, es culpa nuestra. Es como lo del femenino. ¿Por qué el Barcelona ha llegado donde ha llegado ahora? Porque se lo han currado. ¿A base de dinero? También es verdad. Pero se lo han currado. Nosotros tiramos el femenino. Nosotros lo tiramos. Dejando de pagar a las jugadoras. Somos culpables de lo que ha pasado en el femenino. Pero no, la culpa siempre es de los demás. Siempre de los demás. Nosotros es que hacemos lo que podemos, es que no sé qué, es que ya sabes, es que es lo que hay. Y una mierda es lo que hay. No, no, es que es así. Seamos valientes. Demos un paso hacia adelante. ¿Pero quién va a dar ese paso hacia adelante? ¿Mao? ¿Lo va a dar Alberto Ariza? ¿Lo va a dar Rufete o qué? ¿Quién va a dar ese paso hacia adelante? Nadie. Nadie. Porque no hay valentía. No hay valentía en este club. Y luego llega el domingo, la grada callada. ¿Por qué? ¿Miedo a qué? ¿A qué hay miedo? Como diría Luis Fernández, miedo. Ninguno. Ninguno. Pero es que siempre vamos a estar igual. Y si a nivel deportivo no conseguimos crecer y luchar por algo, como ha hecho el Villarreal, nos vamos a quedar en tierra de nadie. ¿Por qué no nos miramos de verdad el ombligo todos y pensamos, algo debemos estar haciendo mal? Porque es que parece que todo lo hacemos bien. Que todo lo hacemos bien. Y es muy cansino el pensar que la culpa siempre es de los demás. ¿Ustedes se creen, pregunto, el juvenil de los otros si estuviera jugando la Final Four, no lo estarían dando por la tele? Por cierto, que juegan a las 7 el equipo de Xavi Corominas. Lo estarían dando. Ahora que ha sido Durán, vamos a ver cómo queda todo el tema de Español Media. Porque él era el que proyectaba Español Media. ¿Los que hay ahora qué? ¿Qué van a proyectar? Este partido se tenía que dar. Y tenía que ir Español Media a dar ese partido. ¿Qué pasa? ¿Que solo damos los de casa? Que es una semifinal de Copa del Rey. Por lo menos tener ese valor de decir, oye, pues, de darlo, o hablar con TV3, decir, dar esto y no dar una tollada que dan de bolos o de curling o lo que sea. Si fuera el Barcelona estarían dando el partido de juveniles. Es así. Es decir, en prime time meten al femenino del Barça, aunque juegue contra el último, en TV3, en TV3. ¿Es normal? ¿Qué se creen? ¿Porque es para fomentar el femenino? Y una... eso. No, no, es porque es el Barcelona. Y no porque es otra cosa. No nos engañemos. No nos engañemos. Así que pido al club que dé un paso hacia adelante. De verdad, que dé un paso hacia adelante. Porque ya está bien. Ya está bien de silencios. Los silencios nos hacen mucho más pequeños. Pero mucho más pequeños. Una pausa. Nos tomamos una estrella y seguimos.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. En el barrio de San Martí, Gran Vía 1135. Y las Digital Store, en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial. En Figueras, en el carrer Nou número 5. Y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería... todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. No sé si a
ti. Las 6 y 31. Me voy a calmar un poco porque si no el domingo no llego. Pero bueno, ya que he recuperado un poco la voz, es que ya me he lanzado, está claro. Bueno, nos vamos a tomar una estrella a la salud del juvenil que va a jugar a las 7 de la tarde. Por cierto, el Madrid ha ganado la primera semifinal 5-0 al Betis. El Betis no había perdido ningún solo partido en toda la temporada. Así que ojalá el sábado a las 12 la final sea Español-Madrid. Madrid ya está. Y quien quiera ver el partido, como dije ayer, dije el lunes, en el streaming de la Federación Española de Fútbol se puede seguir. Si alguien lo quiere ver, yo lo voy a intentar ver en el ordenador el tiempo que esté aquí, el partido semifinales de la Copa del Rey. Pero repito, si fuera los otros, lo darían seguro por Sports 3. Pero bueno, es lo que hay. Y me fastidia decir es lo que hay. Pero el club debe dar un paso hacia adelante. Además, hay dinero para este tema. Del famoso CVC, todo lo del que se está viviendo, dando los partidos en casa, por streaming, es gracias al CVC, a ese dinero que era para esto. Pues también se podía haber ido a Vigo, a la semifinal, y si llegamos a la final, a Vigo, a Lugo, donde se juega la Final Four. Podríamos haber ido allí y se da desde allí. Porque claro, escuchar el streaming de la federación, pues mira, tú lo puedes pinchar si quieres, pero lo bueno sería darlo para nosotros. Pero bueno, ya lo saben. Nos tomamos una estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, esperando que hoy el juvenil consiga el pase a la final de la Copa del Rey. 12 años después, ojalá consigamos la Copa del Rey juvenil. Y el domingo estaremos en Madrid también buscando el momento estrella y los jugadores estrella del partido Atlético de Madrid-Español. Desde las 4 y cuarto, empieza el partido 4 y cuarto, desde las 3 en la sintonía de Tiempo de Español. Y espero que no me desgaste mucho más, porque es que me lanzo y me pierdo al final. Bueno, una pausa y nos tomamos nuestro primer Danacol.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Las 6:34, nos tomamos nuestro primer Danacol, como siempre. A la salud de los oyentes, pero compartido con Mari Carmen Juárez.
Eso es. Hombre, el de fresa.
De fresa. ¿No cambias, Jorge?
No, lima-limón.
Pues fresa, lima-limón, natural, son los sabores de Danacol para que tú te sientas bien. Ya sabes que el 60% de las enfermedades del corazón responsable es el colesterol alto. Y con un Danacol al día en solo 3 semanas, una dieta equilibrada y un poquito de ejercicio, adiós al colesterol. Héctor García sigue esa dieta. Así le va, cada día está mejor. ¿Por qué? Porque se toma un Danacol. Es que si no, al final va sufriendo. Llega aquí, se cansa al subir las escaleras. Tiene que dejar también de hacer alguna otra cosa también, pero bueno.
Bueno, es que no se ven de fumar.
Guau, yo eso bueno, no lo he dicho, ¿eh?
Pero claro, es que
hay que cuidarse, un poco más. Hay que cuidarse y con Danacol te cuidas también. Si estás embarazada, en época de lactancia o estás tomando medicación, consulta con tu médico, pero siempre te recomendamos en danacol.es que mires las pautas de consumo Danacol y márcale un gol al colesterol. Bueno, dejamos, no sé si me he dejado algo de, del tema de la comunicación hacia el exterior y de paso un poquito hablar de lo que pasó el domingo. ¿Tú estabas allí?
Sí, 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 claro.
¿Cómo viviste el momento de que gritamos, nos quejamos, no nos quejamos, se sube la música, no se sube la música? ¿Cuál es la, la, cómo lo viviste tú, Jorge?
La música ya estaba en un volumen mayor de lo normal antes de empezar, ¿eh? Cuando entré al campo, una de las cosas que más me gustan cuando voy al campo es precisamente poder hablar con todos esos compañeros que nos hemos ido juntando a lo largo de los años. Que nos juntamos en Montjuïc, fuimos juntos a Cornellá y otros que han ido llegando. Y no podíamos hablar, y lo comentamos.
Porque está la música tan alta, más elevada que otras veces.
No, sin duda, si lo comentamos entre nosotros, porque estábamos hablando a gritos. Parecía una discoteca. Y lo comentamos, pero nadie pensó en nada.
En que sería por lo de Rufete.
Claro, lo de Rufete sí fue en el descanso, que empezaron en un sector a gritar el Rufete, vete ya. Y a los 15 segundos, en ese momento no había música, y a los 15 segundos la música apareció. Y de hecho lo volvimos a comentar en la grada.
¿Tú crees que se subió en el descanso cuando empezó lo de Rufete vete ya o seguía el mismo volumen?
Yo creo que seguiría el mismo porque estaba muy, era un volumen muy alto ya desde el inicio. Pero desde luego que empezó la música justo cuando sonaron esos gritos, eso lo vi con mis ojos y lo escuché con mis oídos. Así que realmente fue así. Tampoco vi yo una opción muy mayoritaria. Es decir, donde yo estaba, yo lo grité. Y algunos a mi lado también, pero otros no. Quiero decir que realmente ahí sí que me quedé. Bueno, es posible que una buena parte de la afición esté muy satisfecha con Rufete. Posible. Y por tanto,
¿tú crees que es que está satisfecha o es la,
no
la mayoría esa silenciosa que solo se queja cuando vamos a bajar a segunda? ¿O está la cosa muy, muy, muy mal y que solo pide cese de entrenador y de,
no,
y de presidentes?
No puedo saber lo que pide.
Pero hay una gran parte, demás, mayoría silenciosa, ¿tú crees?
Pero,
yo creo que sí.
Pero yo vi, a ver, muchos lo gritamos durante unos segundos porque me...
¿Tú lo gritaste?
Sí, yo sí. Yo hace tiempo, es que para mí la temporada del descenso ya fue definitiva. No voy a recuperar mi confianza. Salvo que haga unas cosas extraordinarias en su calidad de visionario. Pero mientras esas cosas extraordinarias no lleguen, para mí va a ser muy difícil otorgarle mi confianza. Es así, no tengo nada contra él, pero yo personalmente pues no veo que su gestión haya sido adecuada desde el principio hasta aquí. Pero a mi alrededor hubo gente que sí, pero también hubo personas que no. Entonces, bueno, que yo lo respeto completamente. Si alguien está satisfecho con su gestión y le apoya, me parece perfecto, ¿eh? Yo no critico a nadie. Pero es cierto que no fue tan mayoritario, por lo menos en el sector en el que yo me encuentro, ¿eh?
¿Y la valoración que haces de lo vivido desde tu posición hacia la grada de animación, tanto curva como Peña Juvenil, porque la Peña Juvenil ha hecho una nota informativa?
Sí, yo estoy encima, prácticamente en un lateral, pero muy cerca. Y bueno, faltaba gente en la grada de animación, faltaba gente en mi sector. Yo lo atribuí a la Semana Santa. Realmente no creo que hubiera otra causa. Yo creo que fue porque ese día mucha gente,
que no,
ya
mucha
se había
gente
ido,
no fue porque...
Porque había salido de viaje,
o
pienso
porque
yo.
O porque hay un sector que ya pasa de todo.
No, yo creo que coincidió con el inicio de la Semana Santa y yo creo que muchas personas estarían fuera de viaje, por lo menos en mi sector. Y luego en la grada de animación pasa algo que, bueno, yo no sé si tiene solución o no, que la grada de animación tiene dos partes. Y esas dos partes hacen cánticos diferentes simultáneamente. Eso sucedió y, bueno, sucede habitualmente. Entonces, no sé la grada de animación cuál era su manera de actuar con respecto a los gritos o no gritos en favor o en contra de Rufete, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estuvieron, se oía todo el tiempo dos animaciones diferentes que se cruzaban y que... No acababa.
Pero en esa zona no hubo un, unanimidad en el tema Rufete-Betella.
No lo creo, pero tampoco... Claro, porque el Rufete-Betella apareció, yo creo que, por lo menos, mi sensación fue que apareció justo encima de la curva.
Yo empecé a escucharlo justo más en la zona del Gol Prat.
Pues yo lo escuché más en el otro lado, justo encima, pero claro, la música apareció a los 15 segundos y ya los gritos se apagaron. Y no sé, la grada de animación, sí, he leído muchas cosas. Yo creo que la grada estaba en lo suyo, sinceramente, puede que me equivoque. Es cierto que hicieron comunicados previos, tanto
la Federación de Peñas también,
pidiendo animar al equipo, pero eso tampoco me parece a mí algo fuera de sitio, que pidan animar al equipo cuando se estaba creando
ya,
un ambiente de...
Pero, por ejemplo, cuando... No, complejo. Pero cuando la grada de animación se llamara como se llamara hace años, pidió el cese de Pochettino. Y Dani Betella.
Claro, pero...
Por lo tanto, si no piden lo de Rufete, es que deben estar de acuerdo con Rufete.
Sí, pues no.
No, pero digo yo.
Es una posibilidad.
Claro. Posible. Están de acuerdo con Rufete.
Yo te digo,
que siga.
Ya hubo personas a mi lado que no.
No, yo hablo como colectivo. Entonces, como colectivo.
Pero a mí se me hace muy difícil entender que como colectivo se pueda tener una opinión al respecto de eso.
Sí, pero como colectivo se pidió el cese de Pochettino, por ejemplo.
Yo creo que
el cese, Dani Betella. Se ha pedido eso.
Sí, pero,
pues entonces, como colectivo.
Pues no lo sé.
Si el Flores Betella también se pidió en un momento determinado. Una parte sí, otra parte no.
Y pancartas. Reivindicativas también.
Claro.
En el partido, las dos partes de la grada de animación hicieron. Gritaron lo que suelen gritar, cantaron lo que suelen cantar habitualmente. Y lo cierto es que se entrecruzaban y a veces no se entendía muy bien qué es lo que decían.
Bueno.
Pero.
Si hubiéramos perdido, ¿hubiera cambiado?
Probablemente.
Pero eso ya es ciencia ficción.
Pero eso ya es... Yo pienso que...
Bueno, la música la hubieran puesto más al tope.
Una buena parte de la afición, una buena parte de la afición comparte, como yo, que Rufete no está gestionando bien, ni debería haber seguido después del descenso. Pero también, por lo que yo percibí, hay una parte de la afición que le parece adecuado lo que está haciendo.
Bueno.
En cualquier caso, lo peor es que, más allá de lo que opine cada parte de la afición, el señor Chen está a 10.000 kilómetros y lo que nosotros opinemos difícilmente va a tener efecto sobre sus decisiones.
Las 6:43, una pausa, nos vamos a Ferrán y hablamos de los pilares que teóricamente deben servir para hacer un equipo competitivo. Veremos cuál es un poco la opinión tanto de Mari Carmen como de Jorge Larena.
¡Ahí está! ¡Un oyente al que captar!
Mi fibra va que se las pela.
Ten cuidado que este tipo te la cuela.
Digi es la red de fibra más rápida de España. Disfruta de 300 megas de fibra más 10 gigas y llamadas ilimitadas por 30 euros. Infórmate en el 1789 o en ventajasdirporlibre.es. Digi, patrocinador oficial del Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Las 6:45, nos vamos a Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Ya sabes que Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas, llama al 93-648-00, 93-648-00 o al 647-915640, 647-915640. Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com. Mari Carmen, ¿dónde o por dónde deben pasar si queremos un equipo competitivo que luche por Europa el año que viene? Porque hay que luchar por Europa, como quería Durán en su proyecto. ¿Cuáles son para ti los pilares más importantes?
Yo ataría de nuevo a Diego López. Se demuestra que hoy por hoy es un gran portero.
¿Y no ficharía sin ningún otro portero?
Ficharía otro portero y que se disputaban, pero hoy por hoy es difícil.
Es decir, entre Diego y Oyer, tú te quedas con Diego López.
Sí, hombre.
Y fichas un portero que luche con Diego López.
Con Diego López.
Que no fichas un primer portero y te quedas con Oyer.
No. Yo me quedo con Diego López.
¿Qué más?
La renovación de Darde y que se quede Raúl de Tomás.
La renovación de Darde es fundamental, porque Darde es el alma del equipo. Y es una de esas cosas que hay que valorar de Vicente Moreno. Porque muchos entrenadores, no sé por qué, ponían a Darder ahí en la banda, donde el hombre no acababa de ser él. Y Vicente Moreno sí que lo ha puesto en su sitio y le ha dado los galones. Y Darder se sale cada partido. Para mí es fundamental. Y obviamente Raúl de Tomás, claro, Raúl de Tomás es la estrella del equipo. Y si Raúl de Tomás se va, hay que traer a alguien también de nivel. Y en cuanto al portero, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas porque, claro, Diego López está en una edad que en cualquier momento puede decaer.
Porque, es decir, claro, ¿tú renovarías o dejarías el año que le queda a Oyer y ficharías otro portero?
Yo sí renueva a Diego, pero que me parecería bien porque realmente está cumpliendo con la temporada, pero yo traería un portero para ser titular, por lo menos para disputarle la titularidad. Yo sí.
No. La sensación que tenéis del tema de a fecha de hoy, porque claro, cada semana hablamos de lo mismo, hace... Hoy es un miércoles más tranquilo.
Sí. Bueno, de momento.
Donde no ha pasado nada raro.
De momento. No se puede, aquí nunca se puede decir.
Pero, ¿qué sensación tienes, Mari Carmen, del tema de la dirección deportiva? Porque yo tengo otra sensación, pero es de verdad que es una sensación solo, ¿eh? Ahora la voy a contar rápidamente.
Yo, la sensación es que se va a quedar, todo apunta a que seguirá. Lo que ya no tengo tan claro, si continuará el técnico.
Pero ¿tú crees que puede depender de lo que pase de aquí a final de temporada? Es decir, que si Vicente Moreno es capaz de pasar de 50 puntos a hacer 10, 11, 12, 13 de 21, que al final no haya ningún sacrificado.
Bueno, todo dependerá del peligro que vea Rufete en que pueda irse él o no. Si él se queda y no hay ningún problema, puede mantenerlo. Pero si él ve que peligra su puesto y que tiene que hacer algún movimiento, Vicente...
¿Sacrifica a Vicente Moreno?
Yo creo que sí.
A mí no me parecería adecuado, desde luego.
No lo que te parezca adecuado. Sí, claro. Yo, como ella ha hecho Mari Carmen, te pregunto tu opinión.
Sí, sí, ya. Pero es por eso he dicho. Mi opinión es, no me parecería nada adecuado que Rufete siguiera y cesara a Vicente Moreno.
¿Tú prefieres que siga Vicente y que no siga Rufete?
A ver, Vicente Moreno ha cumplido. Otra cosa es, su estilo, el estilo de juego que se ha escogido, para mí, pues, es un poquito duro. Para mí los partidos se me hacen muy largos, a mí me aburre a veces el juego del equipo, me pone nervioso que estemos metidos en nuestro campo esperando, pero... ha resultado eficaz y, por tanto, resulta difícil juzgar mal a Vicente Moreno. Otra cosa es, ¿está capacitado para dar un salto ambicioso? No lo sabemos.
Bueno, ahora, sí, ahora sí, tiene una oportunidad, tenéis los partidos, de demostrar que no es un entrenador solo para salvar equipos y mantenerlos.
Bueno, pero
bueno,
sí,
que él nunca mantiene un equipo en primera división, porque el primero que subió fue el Mallorca y lo bajó. Por lo tanto, ahora sí que lo ha mantenido. Y veremos si de aquí a los últimos 7 partidos, que son los que queda, hay un cambio.
Sí, pero incluso aunque no hiciera ese cambio, a mí me parece que si Rufete continúa, debe seguir.
¿Tú tienes claro que va a seguir Rufete?
No, no, no tengo tan claro.
Carmen,
no tengo
yo, tan claro, por todas las cosas que se están dando, sí, ya quedar un giro de 180 grados, porque de la misma manera que cubren, o sea, que tapan las voces en contra suya, es porque lo quieren mantener. Si no, sabes tú que la música estaría baja.
Vale, yo voy a contar una sensación que tengo, pero repito que es solo una sensación, que nadie se lo tome como una información, ¿eh? Yo creo que el club está buscando algún director deportivo, que lo está buscando. Eso sí que es verdad, que lo buscaba antes y lo sigue buscando ahora, por si... Bueno, cuando estaba Durán, era Ramón Planes. Durán le dio 5 nombres a Chen. El número 1 era Planes. Chen le dijo, tráeme Ramón Planes. Planes, al marcharse Durán, no va a venir. Y luego hay otros 4. Dentro de esos otros 4, alguno de ellos está trabajando. Pero hay uno que, repito, que es... tómenselo con... o cójalo con pinzas. Porque simplemente es una sensación personal. Ángel Gómez. Por lo que yo estoy viviendo con Ángel Gómez, no voy a contar mucho más, creo que el club es posible que haya contactado con él. Repito que a lo mejor es una trampa que estoy haciendo yo ahora. Estoy metiendo un farol. Pero Ángel Gómez quedó muy bien con Chen. Chen no se carga a Ángel Gómez. A Ángel Gómez se lo carga Ramón Robert, Jordi Lardín y Quique Sánchez Flores. Cuando Quique se quiso ir al Stoke City, se quiso llevar a Ángel Gómez. Pero Arnau siempre ha hablado bien, o hablaba bien de Ángel Gómez en su momento. Luego hubo discrepancias. Pero creo que es una persona que podría sustituir a Rufete. Hombre, para mí el top era Ramón, eso está claro, Ramón Planes. Pero Ángel Gómez hizo muy buen trabajo cuando era, entre comillas, entre director deportivo y secretario técnico. Él fichó lo mejor que vino el primer año y la morralla, con cariño, la fichó Quique Sánchez Flores y su amigo Ramón Robert. Por lo tanto, Chen tiene muy buen concepto de Ángel Gómez. Descartarlo o no descartarlo, repito que les estoy metiendo un farol. Pero dentro del póker, a veces hay un juego en las cartas que se llama el mentiroso. Así que quédense con eso. Y nos vamos a Boquete. La clase, la calidad, como siempre, en Boquet, la boquería. ¿Por qué me miras así? ¿Qué quieres, un arroz de chuletón de Boquet, la boquería, Jorge? Pues vamos a tomarnos ese arroz de chuletón de Boquet, la boquería. Desde 1930, www.buquet.es. La clase, la calidad, tiene un nombre, Boquet, la boquería. El domingo buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, del partido Atlético Madrid Español. Que, por cierto, el jugador de más clase y de más calidad, ¿sabes quién es, Mari Carmen, no? Darder. Votado por los oyentes. Sí, es casualidad,
sí.
¿No?
Sí, sí.
Y el más sólido de seguro, Diego López.
Sí.
Que los números no engañan.
Sí, sí.
No engañan. Así que Darder, de momento, el jugador Buquet de la temporada 21-22. ¿Qué os parece el nombre de Ángel Gómez?
Bueno, si le dejan...
Mentiroso.
Sí, sí. Que es... Bueno, estaría bien. Yo creo que la otra vez no le dejaron hacer todo lo que él quería. Le cortaron las alas y bueno, sería un buen momento para ver cómo desarrolla su trabajo.
Y para volver,
por supuesto, claro.
Sí, Ángel Gómez, en el momento en que llegó Chen, empezó a planificar una plantilla, empezó a buscar un entrenador. Yo recuerdo que iba... Mi sensación es que iba por buen camino.
Era Paco Gémez.
Luego todo se se transformó con Ramón Robert, con la llegada de Quique, ya todo cambió y no llegamos a saber. Pero en principio sí que...
Hombre, fichajes de Ángel Gómez son
una persona
Diego, Diego Reyes, lo trae él. David López en su mejor momento lo trae él. Piatti lo trae él. Leo Batistao lo trae él. ¿Quién trae a Roberto? Quique. ¿Quién trae a Álvaro Vázquez? Quique. ¿Quién trae a Jurado? Quique. ¿Quién trae a Javi Fuego? Quique. ¿Quién trae a Reyes? Que en paz descanse. Quique. Ya está. No hay que decir nada más. Nos vamos a Rombus. Recuerden también que el domingo buscaremos el jugador más sólido y seguro de Rombus, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, especialistas también en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y también patrimonial. Rombus, recuerda que Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Ahora nos vamos a la sonrisa Danone.
Danone, siempre al lado del fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo en tiempo de español.
3 minutos para llegar a las 7. Recuerden que dentro de 3 minutos comienza el partido de semifinales de la Copa del Rey en Lugo, en el Anxo Carro, entre el Español y el Celta, clasificado ya al Madrid, que le ha ganado al Betis 5-0. Hablábamos el pasado domingo con el míster, con Xavi Corominas, y nos analizaba los rivales y el Celta.
No, a ver, si hay que hacer una descripción así muy rápida de cada uno de los equipos, digamos que para mí el Madrid es el que tiene los mejores jugadores, de más talento seguramente. Sí que alternan algunos de ellos con el filial y no sabríamos con qué jugadores contaría para esta semifinal. El Celta es el equipo más goleador. Si algo tiene característico es que tiene una capacidad goleadora muy grande. Y el Betis es un equipo que no ha perdido en todo el año, que es muy competitivo, que es el equipo que menos ha encajado, que tienen esa raza andaluza y esas ganas de competir en cada partido.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
...30 segundos para tomarnos nuestro último Danacol... ...y agradecer a Mari Carmen Juárez y a Jorge Larena... ...que hayan venido aquí... ...recuerden que el miércoles que viene... ...estaremos, pero el jueves hay partido... ...contra el Rayo Vallecano...
...contra el Rayo Vallecano...
...así que habrá que tomarse muchos Danacoles también... ...para estar fuerte... ...venimos de jugar en el Wanda... ...el jueves que viene contra el Rayo Vallecano... ...y luego viene el parón... ...y luego jugamos en el Santiago Bernabéu... ...el día 30... ...que ese día a lo mejor el Madrid puede ser campeón de liga... ...ojo a la fiesta que se puede montar allí... ...y como algunos dicen... ...habrá que llevarse un Danacol... ...para tranquilizarnos... ...gracias Jorge, gracias Mari Carmen...
...a ti y a vosotros...
...nos tomamos ese Danacol... ...recuerden que Danacol... ...te va muy bien... ...si tienes el colesterol alto... ...porque en un 60% de probabilidades... ...el colesterol alto te produce... enfermedades en el corazón. Así que cuídate, dieta equilibrada, un poquito de ejercicio y un Danacol. Y en solo 3 semanas, adiós al colesterol. Con un buen Danacol. Nos vamos, como siempre, con una buena estrella. Con Estrella de la Cerveza del Mediterráneo, a la salud de nuestro compañero Héctor García. Nosotros volvemos mañana con Estrella Damm, recuerden, a las 4 de la tarde. Mañana, tiempo de español, Jueves Santo, de 4 a 5 de la tarde. Con una buena estrella y, como siempre les digo, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, que sean ustedes muy, muy felices.